Zidane. Gol, 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 gol.
Señoras y señores, hoy es un día de celebración, hoy es un día de... Espérate, déjame darle aquí este botón. Pop, ver, ahí estamos.
Empieza de arriba.
Como les iba diciendo, un día de celebración, un día de gozo, de regocijo. Señoras y señores, la Trinidad está de regreso. Luego de un año y medio fuera de este podcast, regresa una vez más la constelación que más brilla.
Yes,
esto
es, sí señor,
Kidani de Jesús. Kidani,
yeah,
¿qué está pasando, mi hermano? Welcome back, yes, my man.
Oye, un saludito a toda la gente que nunca dudó, que siempre creyó. Aquí estamos de vuelta. Lo dije en mi despedida que iba a regresar. Dimos un par de hits por ahí en el Discord. Todavía discutí con un par de gente detrás bastidores. Pero aquí estamos. Se siente bien estar otra vez frente a cámara con los muchachos aquí. No te miento, estoy un poquito nervioso. Pero estamos aquí para partirla como siempre hacemos.
¿Estás nervioso?
Un poquito nervioso. Está sentimental.
Bueno, solamente...
Son muchos.
Solamente queda... Sí, no. Definitivamente. Estamos en vivo por si acaso. Así que un saludo a toda la gente que está en el chat. Pero antes de esto hay que arrancarlo oficialmente. ¿Verdad, Héctor?
Eso es así.
Bienvenidos una vez más al mejor podcast futbolero que tiene Puerto Rico. Lo sé yo, lo sabes tú.
Y el pueblo de Puerto Rico lo sabe.
Estamos acá en eso, Luis.
Bájense bien los pantalones, bien majados.
La familia del milenio. Exótico.
Exactamente.
Hazme el trabajo contra ese asqueroso de Carly Colón. Hasta que le habla en Mr. Preciado y el López. Y conmigo, como todas las semanas, el hombre que le corre sangre blanca por sus venas. El señor de los datos, Héctor Irizarri. Héctor, ¿qué está pasando?
Estamos gozando. Esta semana es súper especial porque, hey, hubo parón FIFA, pero eso no significa que pasaron cosas en el fútbol. Eso siempre eso lo decimos aquí. Una edición como en los viejos tiempos. La banda está de regreso y, mano, ¿qué más? Estamos ready para partirla esta semana aquí
eso
en la
así.
Partida Podcast.
Eso
y como
así.
Siempre se les dice, si hay un programa, ¿qué hay que grabar?
Este que está aquí, bien, ya bien. Lo saben. Un saludito a toda la gente que ya veo mucha
veo
gente conectada en el chat. Un saludito, oye, a Antonio, allá, a Toño, a Mario, a Ricky, el problemático de Ricky. José Rosario también está por ahí. Luigi, lo veo que acaba de llegar. Señoras y señores, tenemos muchas cosas de las que hablar.
Todo así.
Antes que todo, recuerden suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube. La Partida Podcast. Recuerde también seguirnos en nuestras redes sociales. Un saludo, como ya mencioné, a todos los que nos están viendo en YouTube, que están en el live ahora mismo. Y también un saludo a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, debo decir.
Oh, sí.
En formato de audio en Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, su plataforma de audio favorita. Gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Vamos a estar leyendo los comentarios de la gente que está en el live chat.
Veo movimiento.
Así que manden su fogoneo que estamos aquí, venimos caliente. Recuerde que si usted quiere auspiciarse en este podcast, La Hora Machorra, siempre el lunes, no me pasa nada. Recuerde enviar su correo electrónico a info@macetatv.com. Ahí con mucho gusto le enviamos la información para que usted pueda auspiciarse. Y recuerde que el Mundial FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina.
¡Upa!
Y si usted quiere auspiciar su marca, su tienda, lo que usted desee en este podcast,
es el momento.
Llegó la hora.
Este es el espacio.
Envíe,
aprovechen.
Envíe su email.
Y más ahora que está la Divina Trinidad de vuelta.
Yeah, baby. Vamos a leer por aquí un par de comentarios antes de arrancar, que venimos cargaditos. Mario Ayala, viene partida time.
Señor.
Regresó el hijo pródigo del
gracias,
fútbol.
Gracias.
Qué clase de regalo de cumpleaños adelantado.
Epa,
dice, coño, felicidades,
oye,
cabrón.
Epa, ahorita te llamo.
Eso es
ahorita
así.
Te llamo.
Eso es así. Volvió lo mejor que ha podido existir en la partida.
Gracias.
Tenemos que hablar porque mucha gente te pedía de regreso. Decían aquí que no, que Mr. Balky, Mr. Prezi y Mr. Dato, que están ahí muy madridistas, qué sé yo qué, y necesitamos la voz neutral. La pregunta es, ¿tú eres la voz neutral? ¿Qué tú haces?
Yo soy objetivo.
Mere.
Pero cuando vengo imparcial, siempre intento avisarlo de antemano. Pero nada, yo creo que los muchachos se llevan un bonito recuerdo de que yo siempre intento regalarle flores a todo el mundo. Intento no tirarle la mala todo el tiempo. Tristemente, ¿verdad? Yo he visto, logré ver el programa varias veces mientras estuve fuera. Y se mandaron, tengo que admitir lo que se mandaron.
Jamás.
Se pusieron bien el personaje.
Eso, eso dicen de la gente que dice la verdad.
Exactamente.
Así que, nada, los próximos episodios decidirán por sí solos si soy la voz neutral que tanto aclaman o no.
Bueno,
vamos a ver.
Vamos a hablar ahorita de eso. Bueno, vamos a lo que vinimos. Señoras y señores, que hay mucho por contar. De hecho, no escribí el rundown, así que esto vamos a correrlo.
Como los vio tiempo.
La cosa
como
está tan mala que este comentario ya me picó.
¿Cuál?
Dice las malas lenguas que la estrella es ahora del Real Madrid. Una de las condiciones para por las que regresó.
¿Qué tú tienes que decir a eso?
Las cosas no son como parece.
Nada es lo que parece. Yo se los dije. La NWO está de regreso, señoras y señores. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que aconteció en esta pasada semana, ¿verdad? Parón FIFA. Se están jugando los últimos qualifiers ya para cerrar todas las selecciones que van a estar participando en el Mundial FIFA 2026. Uh-huh. Y hay un lugar por donde hay que empezar. Y creo que lo lindo que es el timing, Héctor.
Lo lindo que es el fútbol, Javier.
Lo lindo que es el fútbol. Hay que hacerle el recap, Héctor. Sí. Si esta es la primera vez que usted está viendo a Kidani de Jesús en esta mesa, vamos a hacerle el cuento.
Aquí.
Kidani es uno de nuestros miembros originales que estuvo con nosotros desde que nosotros arrancamos en GW5 Network, allá en el canal de Gaby. Un saludito a Gabriel Nieves. Kidani se fue un tiempo, está de regreso, lo tenemos aquí. La selección el equipo favorito de Kidani es la Juventus de Turín.
Fácil.
Su selección favorita es la de Italia.
Correcto.
Queda la casualidad.
Es que Italia sería el desgraciado, ¿eh?
Se estaba jugando la vida en el día de hoy para clasificarse al Mundial 2026. Recordemos que Italia no jugó en 2018 ni en el 2022 porque no se clasificó. Y esta era su redención.
Ahora o nunca.
Pero hubo varios obstáculos en el camino. Bosnia y Herzegovina. Kidani, háblame. Porque una vez más Italia se queda fuera de lo que es el Mundial por tercer Mundial consecutivo.
La verdad que es muy triste. Muy triste ver una selección tan histórica, 4 veces campeona del mundo. Y una selección llena de talento, porque si dijéramos que estuviesen pasando por un mal momento, pero si nos vamos a ver la escuadra italiana, es una escuadra llena de talento, llena de campeones europeos. Es inclusive mucho más increíble pensar que fueron campeones del Europeo 2020, que se jugó en el 21, y no logran cualificar al Mundial del 22, teniendo casi la misma escuadra con la que ganan el Europeo.
Ajá.
Y ahora en este próximo ciclo mundialista tampoco logran cualificar. Creo que estábamos hablando de esto fuera de cámara y comparto ciertos comentarios que hizo el director técnico de la selección italiana, Gennaro Gattuso, que es increíble cómo de 8 partidos para cualificar ganas 7 y como quiera no cualificas directo al Mundial y te tienes que jugar la vida en un repechaje. No le estoy quitando mérito a ninguno de los equipos que estuvieron en el repechaje. Creo que Bosnia y Herzegovina tiró un partidazo digno para poder cualificar y ganarte el último boleto disponible para el Mundial. Pero es increíble, es triste ver jugadores talentosos jóvenes perderse en más de un ciclo mundialista. Uh-huh. No sé si tiene algún otro comentario de eso, porque no te puedo decir más nada.
No, pero Kidani, tú acabas de llegar y tienes el cuchillo en la boca.
Llegué a defenderme rápido.
Déjame preguntarle a Héctor, Héctor.
Se acordó que está en el podcast Madrid y vino ready.
Héctor, cógelo con calma, que te van a tirar un dagazo.
No. ¡Ey! No, por favor. Estaba hablando ahorita con Kidani, como estaba mencionando, estaba hablando fuera de cámara. Yo creo que esa tarjeta roja que le sacaron a Bastoni en el 41
clave.
Fue súper clave y aguantaron casi 70 minutos con 10 hombres nada más en el campo. Eso obviamente al final del día va a ser desventaja para ti por completo. Y de verdad que la partida que dio Bastoni en ese,
no,
en ese
partido... No, hermano.
Era roja.
Sí, es que no había manera de esconderlo. Último hombre. Creo que el error más clave no fue el de Bastoni. Creo que Mancini se espasea en la marca. El hombre se le va en carrera en la espalda. Bastoni queda como último hombre y no queda más recursos. Él... digamos, ¿verdad? Juguemos abogado del diablo. Intenta jugar la pelota, pero se lleva el tipo por delante. O sea, no hay manera, no toca el balón nunca. So, era roja. No había manera de taparla.
No hay controversia. Oye, sí, oye.
Está bien, viste. Está bien.
¿Viste?
Muy bien, viste.
Mejor que los culés que acepta que no haya break.
No, pero es que el viento.
No, pero es que... El CP.
No, que el arbitraje es madridista, ¿ves? Te lo estoy diciendo. Aquí, Dani, esto es lo que nosotros nos hemos enfrentado todos estos meses.
No,
que has estado fuera.
Lo he podido ver un poco.
Ha sido ataque tras ataque hacia nuestra integridad como analista futbolero. Soy Italia, como mencioné, otro mundial más que se queda afuera aquí, Dani. Son ya tres corridos.
Sí.
Muy bien mencionaste que su último gran triunfo fue ganar esa Euro en el 2021. Bajo, ¿verdad? Me mencionaste al jugador Mancini, pero de la
bajo el director técnico Mancini.
Fue con Roberto Mancini también que ganaron esa Euro.
Que creo que para mí es una de las peores decisiones que tomó de la Federación Internacional de Fútbol Italiana el dejar ir a Mancini. O sea, yo sé que, ¿verdad? Me imagino que la oferta que recibió, creo que para Arabia Saudí fue quien le ofreció el dinero para él irse para allá.
Sí, que eso ocurre cuando Arabia Saudita estaba llevándose a todo el mundo.
Sí, pues, a mí me dolió que Mancini dejara la selección porque él le dio ese nuevo aire, esa nueva vida, esa nueva identidad a la selección italiana. Se llevó jóvenes que no eran muy bien conocidos en el ámbito internacional y tiró un europeo increíble. O sea... estamos hablando que se enfrentó a una de las mejores selecciones inglesas en la final y tiró un buen partido. Podemos también decir que Inglaterra tiró un mal partido en ese momento, pero eso es tema para otro episodio.
No, pero eso ya lo cubrimos. O sea, esa final la cubrimos ya. Eso está en el récord. No, lo pueden buscar en el playlist del episodio de W5, que Southgate mandó a matar ese juego. Cogió la delantera y se echaron para atrás y eso fue un error. Anyways, ya yo superé ese juego. dicho eso, Kidani, hablando de identidad, no recuerdo cuándo fue que salió este quote de Buffon, como sabemos, campeón del mundo con Italia en 2006, leyenda del fútbol italiano a nivel de club y a nivel de selección. Buffon dijo que Italia perdió su identidad futbolística. Como todos sabemos, el fútbol italiano se define por ser defensivo, el famoso catenaccio.
Correcto.
Tú que has seguido esta selección de Italia, ¿tú crees que hay razón detrás de las palabras de Buffon cuando él dice que están tratando de copiar otros estilos que no son el estilo italiano?
Sí, definitivo. Y lo podemos ver mucho en la Serie A, con estos equipos que han evolucionado intentando jugar más... que a mí no está malo. A mí siempre me ha gustado el fútbol muy atractivo, muy movido. Pero siempre y cuando tú tengas las piezas claves para poder ejecutar correctamente. No porque... tú tengas dos centrocampistas de buen pie, significa que tú puedes jugar mañana como si fuese el Barcelona. O sea, no hay manera de hacerlo. Y si tú quieres hacer eso, tú tienes que empezar a cambiar la estructura futbolística desde lo más bajo. Tú tienes que empezar con tus niveles formativos, con los competitivos juveniles y empezar a insertar esa identidad desde pequeño. Tú no puedes pensar que tú llevas 15 años formándote y de la noche a la mañana hay que jugar a un toque o a dos toques cuando todo lo que te inculcaron es vamos a aguantar al tercio defensivo y nos vamos en la contra. Y eso es lo que está sucediendo. Puedes ver en la Serie A, que es otra de las críticas que tengo. Los clubes tops ahora mismo de la Serie A, si tú te pones a ver las escuadras, hay bien pocos italianos. Hay muchos jugadores internacionales. Y desde que en Italia una vez existió la regla de los extranjeros, que tú solamente podías tener un máximo de hasta 5 extranjeros por club. Y en la convocatoria para partidos oficiales podían haber un máximo de 3. Desde que levantaron eso, todo se ha vuelto una loquera. Creo que en parte ha ayudado la evolución futbolística, porque con Roberto Mancini se vio una Italia con más certeza de la ofensiva, pero sin perder la esencia defensiva. Y yo siempre he sido bien partidario de esto y lo he mencionado en nuestro inicio, que si tú no tienes una columna vertebral fija, tú no puedes elaborar un equipo. Y la columna vertebral es un portero, dos centrales, un buen centrocampista y tu punta o tu delantero que es tu target man. Si tú no tienes esa columna vertebral fija, tú no puedes empezar a construir un equipo. Por más que tú tengas el mejor jugador del mundo en tu escuadra, si tú no tienes esa columna vertebral fija, que por donde pasa todo el juego de fútbol, no puedes hacer una escuadra competitiva.
Que falta nos hace un análisis. Sí, mano, bien brutal. Estoy yo diciendo lo que era aquí toda la semana, Héctor.
Ya, ahora yo me voy.
Ahora pueden decirlo. Ustedes dos no saben de fútbol. Y Dani sí. Ahora, nivelamos la balanza.
Mano, yo quería hablar sobre este partido, se fue a penales. Y entonces Bosnia y Herzegovina ganó este partido 4-1 en penales. Italia no practicó estos penales. No los practicó.
Que es lo más cabrón, no. Porque así fue como ganaron la Euro.
Por eso mismo. O sea, no encuentro ningún tipo de lógica.
Así fue como ganaron el Mundial del 2006.
Correcto.
Entonces, los penales es sinónimo de Italia.
Y teniendo al que para muchos es el mejor portero del mundo.
¡Claro!
Sí, por eso.
El tipo mide ¿cuánto? 6'3", 6'4". Y sabemos que Gigi Odonnarumma es un buen portero a la hora de la tanda de penalti. Porque cubre casi la mitad de la portería solo, ¿me entiendes?
Bien brutal.
Pero pues... En este caso, yo creo que la responsabilidad no cae sobre el portero. Cae sobre los que van a cobrar penal.
Eso es cierto.
Claro.
Eso
es cierto. 100%.
Y para mí el penal más importante es el primero.
Si tú fallas el primero, sí.
Si tu director técnico va donde ti y te dice, estás ready para cobrar, y tú estás cagado, dile que estás cagado.
Ajá, exacto. No.
Mejor no lo cobre.
Manda
otro. Olvídate del ego, de la grandeza y todo. Mejor no lo cobre.
Uh-huh. Sí. Sí, Héctor, ajá.
Sí, ya sabes, mito. El primer tiro es el más importante porque es el que te define si vas a ganar o vas a perder. La tanda de penales. Así sea que hayas perdido la moneda al aire, no importa. El primer penal es el que va a dictarte cómo va a correr la tanda de penales. Y como te digo, esta gente no lo practicó, porque de tres penales que tiraron, fallaron dos. Es algo que no es...
Pero a lo mejor su plan nunca fue irse a penales. Ese a lo mejor Gattuso lo que quería era ganar el 90.
Claro, no, oye, pero no vi, o sea, tampoco tenían planes que iban a sacar la tarjeta roja en el minuto 40.
Correcto,
claro,
pero que no creo que también viene algo de mentalidad, porque está saliendo ahora video, lo pueden ver en Twitter, en Instagram, se está yendo video por ahí, la reacción de la escuadra italiana cuando estaban viendo el partido pasado entre Bosnia y no me acuerdo contra quién estaba jugando Bosnia, se los debo.
Tenemos la maña de Google
ahí,
aquí.
Búscala claro ahí, te lo digo. Sí. Cuando ellos vieron que Bosnia ganó, cuando ellos vieron, ¿contra quién?
Gales.
Contra Wales, es verdad.
Wales.
Cuando ellos vieron que Bosnia ganó, ellos estaban celebrando ya de una.
La tenían ganas.
Y vi un tuitazo de alguien... de Bosnia que escribió no se celebra de antemano, es una falta de respeto. Uh-huh. El martes la van a pagar. Y creo que dicho y hecho.
Ya.
Creo que dicho y
para
hecho.
Que tú veas. Kidani, ¿qué es lo próximo para Italia? Porque esto significa que hay otra reconstrucción más en camino.
No creo que... Wow, es que es difícil decirte ahora mismo porque... No te puedo decir que es hora de rejuvenecer la escuadra italiana porque está bastante rejuvenecida. Uh-huh. Creo que el staff es uno de los mejores staff que ha presentado la escuadra italiana porque venían jugando muy bien. Gattuso no es un mal director técnico, pero también tiene vaqueo de que tienes a Gianluigi Buffon como consejero de los porteros. Dentro de tu staff también tú tienes a Leonardo Bonucci, excelente central. Y si tienes que hablar a alguien de táctica defensiva, ¿qué más que ese tipo de asesino? Uh-huh. Giorgio Chiellini creo que también está metido en el staff o con algo de la federación.
Tiene
un buen staff. Tiene ex campeones del mundo, campeones de Champions, uh-huh. Leyendas del fútbol italiano a nivel de selección y de club. O sea, ahora mismo lo que tienen que hacer es definir a lo que vamos a jugar y por qué jugamos así.
Uh-huh.
Conseguir los jugadores claves para esos roles. Y, tristemente, hay que empezar a descartar a los que siempre decíamos que son los que no pueden faltar. Si, por ejemplo... Y esto es un mal ejemplo porque rindió hoy súper. Para mí el mejor jugador de Italia hoy fue Sandro Tonali. Pero supongamos que Sandro Tonali es indiscutible. Y no me está rindiendo. Pues es hora de picarlo.
Uh-huh.
Y así hay que hacer. Si tú sientes que un Bastoni de la vida no te está rindiendo y te está dando más problemas que el resultado, hora de picarlo. Hay que darle oportunidad a muchos chamaquitos por ahí que está loco por comerse vive esa cancha y meterle mucha más pasión. Y al único que yo vi hoy... intentando echarse el equipo al hombro fue Sandro Tonali, mano. Y en verdad, flores a Sandro Tonali, tiene un partidazo hoy.
Pero Sandro Tonali, me cogiste con el buche en la boca.
Sandro,
¡ay! María. Sandro Tonali viene enchufado porque lleva ya un par de semanas con Newcastle en Champions y en Liga, que está produciendo.
Sí, la ironía de la vida, un jugador que no se quería ir para Newcastle. Que uno de sus primeros comentarios cuando llegó a Newcastle es que el gimnasio del Milan es mejor. Un nene changuito que llegó forzado a Newcastle. Uh-huh. Está rindiendo.
Pero tranquilo,
y hoy lo demostró.
Se va para United en verano.
Esos son los rumores.
Bueno, son los rumores. Oye, hay que hablar de transferencias pronto. Hay un par de rumores buenos ahí de United.
Este PC, año es bien pesado tanto. Porque tenemos Mundial. Y ventana de verano.
Este año lo que hay es Sandunga Mazucamba. Bueno, pasando a otros partidos que también se jugaron en el día de hoy, clasificatorios. Polonia, la Polonia del señor Roberto Lewandowski, que tiene todos los años del planeta Tierra, se queda afuera, mano, por apenas un golito. Suecia les gana 3-2. Dinamarca también cae ante Sequia en penales 3-1. Y Turquía, la Turquía de Arda Güler.
Eso es así.
Se clasifica luego de derrotar a Kosovo. Ahora, yo quiero pasar a los grupos porque
ya Bosnia, se definen.
Ya poco a poco se están definiendo. Faltan más que dos que se definan. Bosnia y Herzegovina se clasifica al grupo B y van a estar junto a Canadá, Qatar y Suiza.
Uh-huh. Buen grupo. No creo que un grupo complicado. Creo que se pueden colar o sorprender.
No, pero sí. Si se hubiese metido Italia, ese grupo era para que se lo comieran.
Eso sí.
Tremendo Warif. Exacto.
Eso es así.
Turquía se clasifica al grupo D junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia.
Pueden causar problemas.
Cerradito.
Sí, pueden causar problemas.
Recuerda que en esto, que de hecho esto, estamos, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar más adelante, que están ocurriendo aquí en la partida posca. Pero eventualmente vamos a venir con un episodio extra en el que vamos a estar detallando todos los grupos del Mundial, que son un montón este año, porque
demasiado.
Son 48 selecciones.
Hay taller.
Exactamente, hay taller. Ese grupo D, me gusta mucho Paraguay.
Sí.
Estados Unidos es local, so tú supondrías que ellos pueden meterse, pero recuerden que los 8 mejores terceros de la fase de grupo pasan.
Es una loquera.
Maybe Turquía puede colarse por ahí. Ey, y cuidado y se mete en segundo lugar.
No menosprecimos mucho a Turquía. Turquía para mí tiene una generación dorada.
Sí.
Y creo que pues tuvieron un pequeño tropiezo a nivel de clasificaciones para no clasificar directo. Pero para mí, este equipo tenía que estar en la selección. Mira, mami. Este equipo tenía que estar en el Mundial.
Sí. Uh-huh.
Tienen una escuadra joven con dos o tres jugadores veteranos por ahí que complementan muy bien. Y me iba a doler mucho no ver a la Turquía en el Mundial. Uh-huh. So, pueden sorprender, no se duerman por ahí. Puede ser un caballito negro.
Sequia se clasifica al grupo A junto a México, Sudáfrica y República de Corea. Esto es otro grupito de pronóstico reservado.
Grupito interesante. Sí. México contra Sudáfrica de nuevo, ¿eh?
México contra Sudáfrica de nuevo, oye, me gusta. Me da buenos recuerdos del 2010. Sí.
Y, qué buen mundial ese.
Sí. Que por ahí vi un comment, no sé quién fue el que lo dijo, Rooney. Maldita sea, las leyendas de United tienen que quitarle el micrófono.
De verdad.
Wayne Rooney dijo, el mundial de Sudáfrica, eso no se sintió como un mundial.
¿Qué no? ¿Qué?
Rooney, te amo mucho, brother. Tú eres mi jugador favorito. Deberías pararle a hablar.
Pero
de
2010 fue el gol fantasma. El que no contaron.
2000 de
fútbol.
Me vi
por eso que lo está diciendo.
Sí. No, está bien. No, pero es que como quiera fue un buen mundial.
Para mí fue un excelente mundial.
Fue uno de los mejores mundiales.
Fue el mundial de Uruguay, muchachos.
Y Suecia en el grupo F se meten contra Países Bajos, Japón y Tunisia.
Grupo complicado.
Yo les quiero hacer una pregunta aquí, hablando claro, antes de pasar a los comments. ¿Qué ustedes creen de que hayan ahora 16 equipos más en este mundial?
No, mano. Bueno, yo creo que lo estábamos hablando hace poco aquí tras de cámara. Hay laburo. Hay mucho laburo. tristemente, como que en este mundial van a haber muchos partidos que me voy a perder. Porque van a correr simultáneo. Y yo, o sea, sí tengo el talento de poder ver dos partidos a la vez, pero si hay uno que está mejorcito que el otro, pues claro que me voy a enfocar más en este.
Yo te voy a dar mi opinión más honesta. Yo creo que la competencia de este mundial la van a diluir tanto metiendo tanta selección.
Sí. Lo que yo espero es no ver partidos estilo un paseo, un 6-0, 7-0, 8-0, así. Como un número que vamos a discutir pronto.
Exacto. Vamos a hablar de eso ahorita.
No quiero ver ese
By the way, vi por ahí en el chat al Mister, a Leonel Rey.
Está por ahí, la cabra.
Vamos a hablar ahorita de la Liga Puerto Rico, pero no te me vayas. Sí. Volviendo al Mundial, se me fue la línea.
Ese es mi miedo, lo que dice Kidani.
Sí, lo
que,
probas.
Que hayan partidos la goleada, que sean goleadas.
Sí. Mi miedo es que van a haber partidos que no, they make no sense. Sí. Partidos que nadie va a ver. Partidos que nadie va a ir a ver.
Uh-huh. Eso va...
Y yo creo que este Mundial va a ser bien parecido al Mundialito de clubes del año pasado. Que habían un montón de estadios que estaban bien vacíos.
Sí.
Porque las taquillas están... No sé, aquí, bueno, aquí hay muchos factores envueltos. Sí,
pero entre
no
los factores también es que, por ejemplo, hay... Yo siento que para acá, para el continente americano, más apuntando, ¿verdad?, a USA, hay clubes que son... O sea, a nivel futbolístico, los clubes son menos reconocidos que a nivel selección.
Sí.
Y entonces, por
claro,
ejemplo...
Claro, porque a nivel de selección tienes un montón de jugadores que juegan en Europa.
Correcto. En Europa. Y lo otro es que tú tienes jugadores que son bien importantes en sus clubes, pero juegan en estas selecciones que son más pequeñas o menos reconocidas. Uh-huh. Por ejemplo... tomemos, por ejemplo, Turquía, que tiene Arda Güler, Çalhanoğlu, que son jugadores que brillan en el Madrid, en Inter Milán, pero no saben que juegan en Turquía la gente. ¿Me entiendes? Mm-hmm. So, ese tipo de cosas afecta. Sí. Por ejemplo, también tenemos, y este es random, en el PSG está Kvaratskhelia, que juega en Georgia.
Mm-hmm.
So, como que tú dices, ah, no, ese equipo nada más tiene Kvaratskhelia.
Exacto, no va a nadie, sí.
Sí. Como que pues nada... Vamos a ver, esperemos que no veamos estadios vacíos. Uh-huh. Yo, después de que haya fútbol...
Y fútbol va a haber de más.
Me lo voy a gozar.
Gozamos. Fútbol va a haber de más. Bueno, vamos a pasar al próximo tema aquí, Dani. Y esto es un tema que tú quisiste traer a la mesa.
Sí.
Y ahora es que vamos a ver...
A rematar.
Ahora es que vamos a ver si Kidani se une. He's the third man.
Por whose side is he on?
Bueno. Grande,
la Bobby de Breñina. La pepa azul o la pepa colorada.
Kidani, pónchame por ahí la foto, come. Cuando puedas.
Zumba.
Kidani de Jesús, nuestra estrella, el hombre que brilla más que las constelaciones en el cielo, nos propuso este próximo tema. Y es... La supuesta transferencia o el negocio que aparente alegadamente se está concretando entre Inter Milán y el Fútbol Club Barcelona. Kidani, disclaimer, los culés nos odian, por lo menos a Héctor y a mí.
Bueno.
Ellos llevan mucho tiempo escribiéndonos, diciendo que tú eres el hombre que va a poner la neutralidad, que va a poner el respeto, que si va aquí, que se va allá. Ten cuidado hablando de Barcelona porque se molestan.
Ok.
Los culés locales e internacionales.
Exactamente. Vamos a encojonar a todos los culés del mundo.
Vale.
Tú sabes. Dame tu opinión, dale. ¿Qué tienes que decir de esto?
Y aquí voy a lanzar un reto.
Ajá.
O sea, y estoy retando a los culés en los comments, en el Discord, por el Facebook, por el Instagram, donde ustedes quieran. Ajá. Yo quiero que a mí me den puntos válidos porque esto haría sentido.
Uh-huh.
Para mí, no hace sentido alguno que el Barcelona esté interesado en Bastoni.
¡No! ¡Estás tirando! ¡No!
¡No, no! Pero vengo a ser objetivo.
Bueno, es que esa es la cuestión. A ellos no les gusta la objetividad. ¿Por qué tú crees que nos dicen que somos madridistas?
Cuando tienen una buena dupla de centrales,
¿pero quién es esa buena dupla de centrales?
¿Vamos a cortar a Araujo o vamos a cortar a Cubarsí?
Araujo es el que por el que ellos siempre se quejan. Sí. Cubarsí es nene canterano. Bueno, Araujo yo creo que también es canterano, si no falla la memoria.
Sí, es canterano.
Pero Cubarsí es el nene de ellos. Y este otro, el que le dicen el triunfo de la clase obrera, que lo comparan con Maldini. Me fue el nombre
Maldini,
de ese
niño. Eric.
No. Gerard Martín es el nombre de él.
Sí, que es convertido. Que eres convertido, él es lateral.
Gerard Martín,
que es convertido.
Creo que sí. Taito, si estás aquí, escríbeme.
¿Qué es otro chamaquito?
Sí, que exacto, que es otro
chamaquito.
Para ellos lo que es ese, el triunfo de la clase obrera. Y Cubarsí.
De rock.
El de rock de la defensa de Barcelona.
Vale.
Ellos dos son como que... Y Araujo es el nene que siempre está metiendo las patas, que le damos de todo.
Aquí es donde yo empiezo a hacer las comparativas de que, ok, ¿es bueno con el pie? Debatible. ¿Es un buen central? Sí, tipo corpulento.
¿Estás hablando de quién? ¿De Bastoni?
De Bastoni, sí. Okay. Tipo corpulento, mide 6'2", 6'3". Rápido, debatible. Polémico. Muy polémico.
Bueno, mira lo que hizo hoy.
No, pero hoy no solamente. Estamos hablando, creo que dos meses atrás, tres meses atrás, en un derbi Juve-Italia, Juve-Inter, que Bad Bunny se tiró el fake de la vida y le costó una roja a Kefren Turán. Y nos chupamos.
Eso fue otro día. Eso fue un partido aquí. Sí, sí, sí. Lo recuerdo, lo recuerdo.
O sea, está peliculero full. Si yo estuviese allí, yo hubiese brincado a la cancha y lo hubiera dado un baje campo por el peliculero. ¿Me entiendes? ¿Cómo un tipo 6'2, 6'3, con el cuerpo que tiene, se va a dejar caer así porque
sí? Bueno, pero pregúntale a Gabriel de Arsenal, que hace la misma mierda. Uh-huh. Bueno. Un tipo igual de grande, igual de fuerte, y lo ve flopeando ahí en el área.
Yo lo que quiero es... ¿En qué argumento nos estamos basando para firmar a Bad Bunny? Si es que... Porque el Barcelona no hay quien no está con un problema financiero. Eso, ese es mi...
Ahí donde llegamos.
Ese es ahí donde mi llegamos. Pregunta, ¿me entiendes?
Ahí donde llegamos.
¿De la dónde regla... salen los
yo
chavos?
Yo voy a gritar aquí,
de verdad. ¿O de quién vamos a salir? ¿Qué 100%. Contrato vamos a terminar? ¿A quién le vamos a reducir salario? Sí. ¿Me entiendes? Estas son las cosas que yo me pregunto todos los días de... ¿Y cómo pasa esto?
¿Con qué chavo?
Sí, mira.
Yo estoy diciendo aquí, ¿con qué chavo?
Yo lo único que quiero decir es, ustedes querían una opinión neutral, ahí la tienen para que vean que no es que somos madridistas, ustedes son unos locos.
Exacto.
Es que tiene toda la razón, Kidani, o sea, lo último que sabemos es que ellos tienen problemas económicos. Sí. Ellos y Real Madrid también, vamos a hablar claro, los dos tienen problemas económicos. Sí. Hasta el año pasado Barcelona estaba teniendo problemas con el registro de jugadores.
Correcto.
¿Por qué? Porque no estaban todavía cuadrando el con la regla 1-1. Exacto, sí, sí. El Financial Fair Play básicamente de España. Firmaron el contrato este de Nike, no sé por cuántos millones, pero de eso no se sabe cuándo es que entran los activos, cuándo es que funciona, cuándo es que no. Tienen otro revolú con los
cambios tiene esa
palanca. Jalando palanca, jalando palanca.
O sea, la situación económica está ahí. Uh-huh. No es fake. Si tú me preguntas a mí, yo pienso que no tienen los chavos. Pero si tú le preguntas a un fan de Barcelona, probablemente te van a hacer una explicación cabrona y te la van a comparar con la de Madrid y te van a decir, no, pero es que Madrid está peor. Pero sí. No te explican cómo ellos están mejor también.
Pero mi reto a los culés es, denme los argumentos y a quién vamos a picar entonces. O sea, si vas a montar tu once ideal, ¿con quién tú vas a poner de dupla? Uh-huh. A Bad Bunny. Uh-huh. ¿Entiendes? Vas a picar a Araujo, capitán del equipo, vas a picar a Cuba al sí, lo vas a poner de banca, which en mi mente no hace sentido, claro. Porque si yo voy a explotar 60, 65, 70, 80 millones uh-huh. en un jugador para tenerlo de suplente, mejor subo un nene de la cantera y ya está.
¿Qué es lo que llevan haciendo? Y eso es lo que han hecho excelentemente bien.
Deben continuar. Barcelona es lo que mejor las raíces y claro. La hizo muy bien. Deben continuar. Tú puedes hacer fichajes grandes. No estoy diciendo que no lo hagas. Puedes hacer fichajes porque tú tienes que complementar experiencia con la juventud. Uh-huh. Que es lo que empezó Xavi y lo continuó haciendo Hansi Flick y le ha ido muy bien. Ajá. Y se lo aplaudo, mano. Y yo soy súper fan de este Barcelona complementando con los nenes y que los nenes son protagonistas y estrellas.
Claro.
Y que criticamos por mucho tiempo a Lamine Yamal, pero nos ha callado la boca.
Eso hace.
¿Me entiendes? Así que... Y bueno, y yo...
Sí, pero no, Lamine Yamal es
yo ya no tengo...
Lamine Yamal es un tema para después. Porque yo tengo un par de cositas que decir de él, pero me las voy a guardar porque él no está en el rondamón.
Lo que quiero cerrar el tema es que ya a mí no me quedan flores para los halagos y decir lo bien que lo están haciendo para que la caguen de esta manera. Uh-huh. O sea, continúen con el modelo que están haciendo. Uh-huh. Sigan dando la oportunidad a los jóvenes. Creen... Porque estos nenes vienen ya con la identidad y la filosofía inculcada en el cerebro. Eso es lo que le dan de desayuno, almuerzo y cena.
Exactamente.
Que es lo que Italia, los italianos deben hacer también localmente desde sus juveniles.
Ajá.
En España se está haciendo muy bien porque si tú ves, casi todo el mundo en la liga juega de la misma manera. Claro, uno juega, ¿verdad? Tiene que hacer ajustes. No tenemos todo el mismo tipo de jugadores y esa vaina. Pero lo están haciendo bien. Claro. Y se nota en la selección. Mira qué bien juega esa selección.
Uh-huh. De hecho, España es favorita.
Vuelve a ser favorita para el Mundial. Y yo creo que los chances están exorbitantemente
lejos. Mira, aquí mirando Transfer Market, Alessandro Bad Bunny tiene un valor de 70 millones, según Transfer Market. ¿De dónde van a salir esos 70 millones si ni siquiera quieren pagar 30 por Marcus Rashford? Bueno. Quieren negociar con United y que otro préstamo que si pagar menos. Mira, tremendo si come. Ya acordamos 30 millones, págame los cabrones 30 millones.
Tremendo come, mira, el Barça está llorando hasta 30 millones de Rashford. Esta gente solo hace
exactamente. Gracias, Ramos. Gracias, ¿ves? Ramos es fan de United. Él entiende lo que te estoy diciendo porque es la realidad. Si en el negocio de Rashford acordamos, ok, te lo voy a llevar a préstamo. Porque y la próxima temporada, si lo quieres,
correcto,
págame 30 millones. Uh-huh. Rashford ahora mismo, según Transfer Market, vale 40. Entonces, lo está botando below y aceptó, no quiere pagar.
Aceptó reducción de salario para quedarse.
Pero ellos quieren comprarse bastón y que, mira, váyanse para
el carajo. ¿Qué edad tiene bastón ahora mismo? Él tiene que tener 26, como 25. 26
tiene.
Está llegando a su pico.
Para mí es una excelente compra si te hiciera falta realmente.
Claro.
Él encajaría muy bien en la Juve, pero yo lo odio. No voy a decir más nada.
El valor de bastón ahora es 70 millones. Obviamente, cuando va un equipo como el Barcelona, como el Real Madrid, que son equipos, obviamente, que son equipos grandes en el fútbol europeo, te va a costar 20 millones más. Te va a salir en 90. Te va a salir en 90 porque no hay ningún tipo de break. Y entonces es lo que estamos hablando, la regla del 1.
El Madrid tax.
El Madrid o el Barça tax. Ajá. Eso siempre va a estar listo.
A United también se le puede.
La clavada siempre va a ir por la casa. Pero entonces tenemos que también hablar de la regla del 1-1, que fue lo mismo que mencionó Dani. Pues, ¿a quién vas a sacar? Creo que el primero, ¿verdad? Yo pensando acá como los locos, el primero que debe irse debe ser Araujo. Ese debe ser entonces el que deben picotear. Porque yo estaba viendo unos reportes que, de nuevo, mi fuente es la fuente de Plaza.
Ajá. Pero ¿qué te dijo la fuente de Plaza?
La fuente de lo que me dijo fue que Bastoni quiere, ¿verdad? Uno de lo que él ha estado pidiendo para irse a Barcelona es que él quiere de parada de central a Pau Cubarsí. Entonces, si quieres
Pau Cubarsí, porque venimos con demanda de pareja.
Sí, de que Araujo se fue para Israel, el retiro espiritual que tuvo. Bueno. Él está, olvídate, revelado.
No, revelado. Ahora los jugadores tienen voz y voto de lo que ellos pueden hacer.
Pueden hasta exigir quién va a ser su compañero en la línea de defensa.
En la regla Hulk Hogan. Tengo poder.
Tengo control creativo. Mira. Si Hansi Flick, es que lo más que ahí me come la mente es que Hansi Flick es un tipo de ley y orden. Es un tipo que te la deja caer no matter what. Porque los alemanes son así, especialmente en el fútbol. Y yo no quiero pensar que Hansi Flick se está dejando meter el dedo en el culo por parte de la directiva y ahora de los jugadores, y menos de Ronald Araujo.
Realmente no creo. Y, ok, si vamos a ser un poquito más objetivos, aplaudo que Hansi Flick le dio el permiso y lo dejó hacer lo que tenía que hacer para que él regresara centrado en el Zen y whatever. Y si él llegó bien y le hizo bien, muy bien. Y bien, 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 bien. Ajá. Pero, mano, de eso a exigir, no. Si yo me voy para el Barça de Cubarsí de pareja.
Sí, no, no.
Como que, ¿qué es esto?
Sí, no, no. Para la banca, cabrón.
Esto me recuerda a mí la era de los Big Three en NBA. Que exactamente. Yo voy para los Lakers. Pero traes más Kobe, traes más Shaq y traes más este. Como que, papi, pero que es la que
Eso era LeBron en Miami, imagínate.
Si no, no voy.
Pero nada, vamos a dejarlo ahí. Y Dani, ya de entrada te calentaste con los culés.
No, no, no.
Se los dije que se venía a unir a la NWO. Y Dani, aquí. Ya eres parte.
El caballo tiraba al monte.
Eres parte. Ya tú sabes, se unió al bando rudo. ¿Ustedes querían que dice neutral?
Pero este mercado de verano va a estar interesante.
Sí. Hay muchos buenos rumores. Y de United aparentemente van a reforzar bien ese mediocampo.
Y siempre en estos mundiales siempre salen uno o dos jugadores que son las revelaciones del mundial. Y si hay que pagarle 400 millones por tenerlo en el equipo.
Los James Rodríguez de la vida.
Así, hay que tener cuidado. ¿Qué rumores tiene por ahí Real Madrid de transferencia que tú sepas?
No, es sobrevivir. Lo único que nosotros estamos buscando no es ni para la próxima temporada, es esta temporada. Es sobrevivir. Okay. No pedimos
primero más. Primero necesitan director técnico, creo.
Eso es lo primero. Sí, yo creo que sí.
Y creo que como hace 5 temporadas necesitan lateral izquierdo. Creo.
Cotacho, 5 temporadas.
Lateral izquierdo y lateral derecho, porque a mí el que me diga que 30 años Alexander le está llenando ese boquete. No. O sea, eso es mentira.
Y después tienes a la vieja Carvajal con medio pie.
Imagínate.
Con medio cojo y jugamos el que
trae. Pero, ey, oye, este Carvajal con medio pie es mejor que 30 años Alexander all day, every day, twice on Sundays. O sea, olvídate de eso. Bueno, ahí está. Que caiga el confeti. Bueno. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Y aquí es donde yo voy a necesitar el support del Meister. Leonel Rey, que está en el chat. Porque hay que hablar de un resultado que ocurrió la pasada semana. Un resultado bastante controversial.
Hablando de blowouts.
Hablando de blowouts. Academia Quintana. No sé ni qué adjetivo ponerle a esto, Héctor. Destrozaron, humillaron, barrieron el pasto con la carcasa de Mayagüez. 20 goles a 0. Esto parece embuste, pero es verdad. Esto parece un 3-3 de básquet. Pero no, sí, hermano, esto fue un partido de fútbol en la Liga Puerto Rico, pero...
Un 3-3 de nosotros contra Carlito Ajoyo, Varea y la Liga Ayuso. Sí,
y nos sí, clavaron. Y ya nos clavaron. Pues mira, come, ya que tú mencionas eso.
Come, dice, coño.
Kidani, ¿verdad? Cuando tú y yo jugábamos de chamaquito, había una ley de knockout que si te metían 5 sí, antes bueno, de. Se acababa el juego.
Claro, cuando tú estás en fútbol.
Desarrollándote.
Exacto, de desarrollo. Hasta la palabra se me fue porque sigo mirando el 20 y me duele. A ciertas categorías, si había un 7-0 antes de la primera mitad, se acababa el juego. Y si el marcador llegaba a 10-0, se acababa el juego. Inclusive, cuando yo jugaba live. Existía la regla de al 10-0 era knockout.
Tumba.
Ajá. Pero en live.
En live, en live. Okay. Pero yo tengo entendido, y me pueden corregir, en el fútbol profesional, y esta liga de Puerto Rico es profesional.
Bueno.
No existe.
Depende a quien le pregunte.
Sí.
Eso es un tema controversial. No nos metamos en esa agua.
Podemos buscar fuentes fidedignas para poder alimentarnos bien de esa información. Exacto. Y poder discutirlo más a fondo. Pero si es una liga profesional... No existe regla del knockout.
Ok.
Eso es hasta que la pluma no tire más agua. Así que...
Y la pluma no paró ahí.
No, no paró. Para nada.
La pluma no se llave el paso.
No, para nada. 20-0. Quintana le mete a Mayagüez. Héctor, esto ha puesto a correr la duda en redes sociales porque te hace cuestionar el nivel... de Mayagüez en este torneo. O sea, Mayagüez... Porque esto no viene de ahora.
Uh-huh.
O sea, digo, yo creo que es la primera vez que le meten 20 a Mayagüez. Pero desde la temporada pasada se los vienen clavando...
Sí.
Casi toda la semana. El opener en la apertura que nosotros fuimos, uh-huh, que fue contra Metropolitan...
Ajá.
Metropolitan le clavó 12.
12.
Tú sabes... ¿Qué tú me puedes decir de este equipo de Mayagüez?
Necesitan reconstruirse y es ya. La temporada pasada había habido rumores que había problemas con la directiva. Digo, esto... Ey, yo tengo dos oídos y yo escuché por ahí.
Exacto.
Pero la fuente...
Porque la gente habla.
La misma fuente que mencionó lo de
hay bastones. Mucha gente habla en plaza.
Sí.
Nosotros aquí le vendemos las cosas al costo.
Claro,
puede ser verdad, puede ser mentira. Ey, no sé.
Y yo escuché, pero eso... Ey, yo estaba en un lado por ahí escuchando, qué sé yo. Digo, no estaba ni escuchando. Yo no estaba ni pendiente.
Exacto.
Pero escuché. Estos dos oídos escucharon que había problemas en la directiva, que había problemas también con jugadores... y desde la temporada pasada se ha notado esto. Y eso se movió a esta temporada. Ahora mismo Mayagüez ha permitido 76 goles.
Mira
en 10 partidos.
Mira para allá.
O sea, son 7 goles por partido. Es algo, es algo inexplicable.
No, mano, tú sabes lo desmoralizante que esto es para ti como jugador.
Claro.
Mano, si yo estoy jugando fútbol en un partido oficial de la liga profesional.
Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
Y yo pierdo 20-0. A mí tú no me ves como por el próximo mes.
Sí.
Fácil.
Sí, uno se le quita la
cara. A mí tú no me ves por el próximo mes. Y si me ves, realmente voy por compromiso o por cumplir contrato, whatever. Sí, y uno llego a la práctica, whatever, lo toqueteo y no, pero ¿por qué? 20-0. El marcador habla un poco más allá de lo que realmente es lo futbolístico. Porque tú no me puedes decir a mí que esta gente simplemente estaba cambiando la cancha. Y no vi el partido. Quizás estoy hablando mucha baba, que es una de mis especialidades. Pero en este caso estoy intentando hablar lo más, ¿verdad?
Eso es lo que hacemos aquí.
Lo más correcto posible. A mí tú me puedes decir que estos jugadores realmente estaban intentando echar un buen partido.
Uh-huh, uh-huh.
Probablemente después de 5 se echaron para atrás y se tiraron de brazos caídos. Y eso no puede representar, 1, el escudo del club, y 2, la liga.
Claro.
La liga no puede permitirle este tipo de cosas porque si dijera que realmente fue un partido que, mano, Mayagüez no tenía manera, que realmente Quintana fue abruptamente superior, pues no hay manera de taparlo. Si tú me dices que ellos llegaron con una sub-17 a jugar en la Liga Pro, pues no hay manera de defenderlo.
Ajá.
Pero es bien difícil encontrar argumentos correctos para poder defender este resultado.
No, es que no hay manera. Pero, bueno, no hay manera de defender a Mayagüez, pero sí hay manera de darle support a Quintana, porque Quintana viene extremadamente bien. Ahora mismo son los líderes de la liga. Están en primer lugar, tienen una racha de 5 victorias. Uh-huh. Y en la pasada jornada hicieron lo propio frente al Puerto Rico Surf, venciéndolo 2-1. So, maybe no es que... Bueno, es que no hay forma de defenderlo. Yo iba a decir como que, pues maybe no es que Mayagüez sea malo, es que Quintana es muy bueno, pero es que Mayagüez es muy malo. Y Quintana es muy, muy bueno, porque lo están demostrando ahora mismo.
Estoy mirando por ahí, según la tabla, que tienen 5 al hilo perdidos.
¿Mayagüez?
Sí.
No, Mayagüez no ha ganado en toda la temporada.
Ah, van 0-10.
De 10 partidos, 10 derrotas. Sí, sí. O sea, son literalmente son el peor equipo.
Complicado. ¿Y 76 en contra?
Y 76 en contra.
¿Y nada a favor?
5.
O sea, el equipo, el segundo equipo que más goles le han encajado ha sido Guayama y le han encajado 42.
Guaynabo, ¿no?
Guaynabo. No, Guayama, Guayama. 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 Tienen goles against 42, según la tabla.
Válgame.
Para que tú veas que como que hay una diferencia cabrona entre Guayama y Mayagüez.
Sí,
en,
sí.
En goles que le han encajado. So... Está apretada la cosa. Está apretada la cosa para esos equipos. Pero lo positivo de que Mayagüez sea el peor es que Taurino no es el peor.
Ahí
es,
ahí. Dile ahí. Oye, y hay que decirlo. Dile ahí, dile ahí.
¡Hay esfuerzo! ¡Hay esfuerzo!
Somos dos taurinos ahora en este podcast.
Me volví a lamber.
¡Ey! Ahora sí es verdad que para el próximo derbi de Guabate, Héctor se pusieron los huevos a peso.
Y tengo noticias.
Ajá.
Ahora estoy más cercano a Taurinos que nunca porque mi hermano se unió al staff.
¡Oh! Y tu primo también es parte del staff.
No sé si tengo que hablar con él a ver si continúa.
Ok.
Pero sí, mi hermano tiene una de las categorías menores. Estaba metido en el staff. Estaba envuelto en todo eso.
¡Qué duro! Qué duro.
Un saludito a Dion ahí que está metiéndole duro.
¡Duro!
¡Qué duro! ¡Qué duro! Pues mira, dos taurinos más. Y Dani también es exalumno de Cuquito.
Sí. Born and raised.
Born and raised en Taurino. Yes. Yeah. Taurino... Pónchamela ahí, pónchame el partido, come cuando pueda. Yo llevo aquí un par de semanas diciendo que yo escuché en una de las transmisiones de los partidos que Calle y Edu Sokel iban a estarse peleando la séptima posición. And I took that personally. Porque el año pasado, en el torneo Apertura, Calle le ganó los dos partidos a Edu Sokel, si no me falla la memoria. Sí. Y yo me quedé como que, ¿pero de dónde está saliendo esto de que Taurino y Edu Sokel? No, pero si es que Taurino es superior. Pues mira, llegó el partido y como siempre hacemos, gafiado. Calle termina empatando 1-1 con Edu Sokel. Y en este momento Edu Sokel actually está en la séptima posición. Son el best from the rest. Ahora mismo, ¿verdad? Porque si nos vamos a los puntos, Héctor, ahora mismo el sexto lugar, que es San Juan, tiene 14 puntos. Caguas Sporting tiene... También podemos dividir la tabla, yo creo que entre el 1 y el 5 y el 6 al 11.
Sí, exacto. Okay.
So, el best from the rest sería San Juan.
Sí.
Ok. Pero están entonces detrás del best from the rest. Ajá.
Están ahí. So, en la sexta posición San Juan.
En la sexta posición San Juan.
Digamos que si aquí hubiesen puesto a copas regionales, intercontinentales, así, pues del 1 al 5 son los que clasifican a las distintas copas y del sexto para abajo entonces tomamos...
Del sexto para abajo somos los exacto.
El resto.
Exactamente. Okay. Basically that's it. Sí, okay. Para explicarte, para ponerte al día. Lo que pasa es que la tabla, el año pasado eran 10 equipos.
Ok. ¿Quién entonces, se añadió este año?
Guaynabo.
Ok.
Entonces, el año pasado, del 1 al 5, estaban como que...
Sí, no, me acuerdo,
la diferencia entre el quinto y el sexto era de como 10 puntos. O sea, literalmente eran dos torneos diferentes los que estaban jugando. Y pues calla y terminó sexto.
¿Y cuál era la que estaban todos pegados? ¿La anterior?
No, la del año pasado, del 1 al 5, el
top. Del 1 al 5 estaban ahí.
Pegados. Pero del 5 al 6, había un...
Yo estuve pendiente.
Del 5 al 6 había un océano.
No, sí.
De ahí es que sacamos el top 5, que son los que están peleando para clasificarse.
Que lo importante y los demás son el best from the rest. Que Taurino no quedara último.
Exactamente. Y quedaron best from the rest. Quedaron sexto. Quedaron en sexto lugar. Pero entonces, al añadirse un equipo más este año, en esta clausura... Pues estamos tratando de ver todavía porque entre el quinto y el sexto no hay una gran diferencia como el año pasado.
No es mucho.
Por eso es que estamos todavía ahí tanteando desde dónde hasta dónde es que empieza ese segundo torneo.
Es la cosa.
Pero nada, Edu Sokel ahora mismo está séptimo. Calle está noveno. Calle, tenemos que empezar.
Hay que apretar.
Hay que ponernos las pilas.
Hay que hacer un par de llamadas.
Pero Héctor, Kawhi Sporting, que estamos aquí, mira, todas las semanas ahí en Zagata.
Tacho.
Dándole, tenemos los ojos echados a Kawhi Sporting.
Sí, oye, y siempre. Siempre le vamos a traer los ojos echados a Kawhi Sporting. Primero que todo, antes de arrancarle a hablar con Kawhi Sporting, un saludito a Lisa Collazo, la presidenta de Kawhi Sporting, que estuve hablando con ella ayer, Javier. Y la semana que viene hay sorpresa.
¡Anda!
Para la partida podcast. Así que, bueno, vengo con eso la semana que viene.
Vendiendo mucho humo, ¿viste?
Vendiendo
humo. ¿Cómo fue? Sí. Vendiendo los humos nosotros.
Y nosotros somos chimenea, imagínate. Pero nada.
Oye, pero igual, esta temporada, lo mismo, ¿verdad? La temporada pasada. Kawhi Sporting ahora mismo está en quinta posición. Estamos a 4 puntos de surf en esa cuarta posición que clasifican a esa postemporada. Así que la cosa está apretada. Y de nuevo, es consistencia. Si tenemos la misma consistencia que hemos tenido en toda la temporada, ¿verdad? Con esos equipos del best from the rest, de sacarle 3 puntos, sacarle 1 punto, y esos partidos con los equipos grandes, por lo menos empatar, debe haber un poco de chance ahí para Kawhi Sporting para clasificar a la postemporada. El miedo que estamos teniendo es, de nuevo, equipos como Quintana, equipos como Metropolitan, que cogen a Mayagüez y hacen
los
fiesta con ellos.
Los tostonean.
Pues entonces, eso es lo que... De que esos equipos dejen los goles en esos partidos y cuando le toque jugar con Kawhi Sporting, pues lleguen sin goles.
Bueno, es que el reto de Kawhi sigue siendo el mismo que el del año pasado. Ganarle a los equipos del top.
Sí, los equipos
de arriba. Porque ahora mismo, mira, Ponce le ganó a San Juan. Metropolitan le ganó a Guaynabo por goleada también, 5-0. La última jornada Kawhi, ok, le gana a Guayama, pero Guayama no es un equipo del top.
No, claro.
Así que...
Pero no, como bien te mencioné...
Porque los que están en el tope no perdonan. No, ellos siguen ganando.
Eso es así.
Yo creo que va a ser clave, lo mismo de la temporada pasada, que los que están arriba del 1 al 5 no pierdan puntos... De casualidad, con un equipito que tú dices, no, la tenemos cómoda este fin de semana, y de momento te tiras tú un empate 0-0 y te va a costar luego 2 o 3 semanas más adelante, cuando te enfrentes a un equipo fuerte, head to head, pierdes puntos ahí también y de momento la tabla empieza a achicar.
Exacto.
Así que...
Y empiezas a perder el terreno.
Sí.
Así que hay que estar bien pendiente a la Liga Puerto Rico Pro, señoras y señores. Quintana, Ponce, Metropolitan y Surf. Son ahora mismo los que se estarían clasificando.
Exactamente. Pero, ya estamos pendientes porque ya la segunda parte de la temporada comienza ahora.
Arranca.
Y ya, bueno, yo había tirado la fecha del derbi de Guabate, pero hay que buscarla la vuelta del derbi de Guabate.
A mí me encantaría que ustedes pudieran presenciar lo que yo estoy presenciando en este momento. El servicio MVP que hay en este estudio. Paso. Acuérdate que estoy... Sí, paso. El servicio que hay en este estudio es de otro nivel.
Pero tranquilo que te tengo otra.
¿Sí?
¿Yo te di las dos?
No, me diste las dos.
Ah, pues está ahí la otra.
Sí, está ahí. No, mira para allá.
Estamos en vivo, mi gente. Estamos en vivo.
No, que es que de verdad el servicio que hay aquí...
Me salgo del cuadro.
Para acá, yo lo resuelvo.
Para buscarle la bebida.
Mira cómo me tiene.
Claro, si regreso a la estrella. Hay que tratarlo como es. Como la estrella.
Que todavía no me he podido readaptar aquí. A PR, me doy una cerveza y me tienen que llevar en camino.
Bueno, yo creo que tenemos un par de minutitos aquí para matarlo. Vamos a leer un par de comments. Oye, gracias a toda la gente que ha estado conectada aquí con nosotros.
Gracias por el cariño, gracias por el apoyo. He leído un par de mensajitos por ahí y me hace sentir muy bien estar de regreso.
Que a nosotros nos hace sentir muy bien estar de regreso también.
Créeme que sí.
¡Pum! Dice, llegó la parcialidad del podcast. ¡Pum! Ya... se haga mucho duro.
Eso es así.
Mucho duro esa parcialidad.
Eso es así.
Aquí dice Ricky Raitro: en México tienen la regla de solo 6 o 7 extranjeros por equipo y en su 11 titular tiene que haber mínimo 5 mexicanos.
Creo que eso se debe aplicar en todas las ligas. Porque obligas al desarrollo del talento local. ¿Y qué pasa? Déjame ver. El Madrid. ¿Qué jugador español tiene en el 11 titular?
1 o 2.
En el 11 titular.
Porque ahora mismo. Brahim es de Marruecos.
Huizen cuando juega, cuando está sano.
Exacto.
Y es debatible si es español o no. Pero ok.
Exacto.
Eli Carvajal.
Sí, porque es eso mismo. El Madrid había un tiempo que era español nada más. Pero ahora es.
Pero en la época pre-Florentino Pérez, y cuando digo pre-Florentino Pérez, es pre-Los Galácticos.
Pre-Galácticos.
Sí. O sea, Los Galácticos OG.
Sí, ahora es las Naciones Unidas.
Sí. No, pero recuerdas aquel comentario una vez que hubo como que, La selección española no convoca jugadores del Madrid. Pero ¿a quién,
no
vamos,
¿a quién van a convocar?
No hay. ¿A quién van a convocar?
¿A Gonzalo?
Sí, que... no. Sí, chécate. Si sí, lo que tenían eran 5 jugadores, uno siempre estaba roto y el otro era Lucas Vázquez. O sea,
¡vamos! Exacto. O sea, ese ya tú sabes que se está descartado, pero sí o sí no hay break. Exacto.
So, y eso es lo que sucede, que entonces tú tienes estos equipos con grandes perfiles de jugadores, pero no aportan a la selección. Claro. Entonces después están hablando, claro, Baba, de que... ah, la selección solamente... y pasó mucho, ¿sabes qué? Pasó mucho en Italia. A la selección solamente convoca jugadores de la Juve. Si tú no estás en la Juve, tú no llegas a la selección. Pero es que los otros equipos no tenían jugadores italianos. Uh-huh. Estoy hablando, papá, porque la Juve ahora mismo... el número de italianos está bien bajito. So. Llévatelo.
Mira, a mí personalmente, en caso de Manchester United, a mí me vale verga sea inglés o no. Por el hecho de que en United la cultura de que United va por encima de England, eso es siempre. O sea, desde que se quisieron guindar a Beckham en el 98, preferimos jugar... United prefiere a sus jugadores, o sea, los fanáticos de United de Inglaterra prefieren apoyar a su equipo que apoyar a Inglaterra antes.
Vale.
Claro, siempre terminan apoyando, porque al final del día tú siempre terminas apoyando a tu país, no matter what. Uh-huh. Pero pues hay unos que pues deciden apoyar más a United. Pero... ahora mismo de United, yo no sé ni cuántos vayan, porque United pues lleva años siendo, ¿verdad? No son el mejor equipo, pero por lo menos lo que es Kobbie Mainoo, yo creo que debería estar por lo menos en la banca.
Okay.
Deberían convocarlo. Luke Shaw, oye, no se lesionó en toda la temporada. No lo convocaron, no lo convocaron para esta ventana.
¿Y se rompió?
No, chécate esto. Pensé. No lo convocaron para esta ventana. Probablemente Tuchel no se lo lleve para el Mundial. Y vela que de aquí a 2 semanas se va a lesionar.
Okay.
Dicho y hecho. Vela lo que va a pasar. ¿Quién es el otro inglés? Mason Mount. Ese cabrón está lesionado también todo el tiempo.
Oye, desde que se fue a Chelsea desapareció.
Lesionado. Sí, y la cuestión es que cuando está sano y bueno, produce. Juega bien. O sea, él no es mal jugador. Lo que pasa es que la lesión es lo mata.
Le tocó la epidemia bomba.
Es la cosa.
Exactamente.
Siempre roto.
¿Quién es el otro inglés que está en United? Ya yo ni recuerdo. Luke Shaw, Mount, Mainoo. Rashford, pero Rashford está jugando, está préstamo en Barcelona ahora mismo. Rashford puede ser que lo convoquen, fíjate. Él está jugando bien, él estaba jugando esta ventana, creo que lo convocaron para esta ventana. Posiblemente está en el Mundial. ¿Quién más inglés de United? En verdad no recuerdo. En verdad, por mí que ni lo llamen, porque después me seleccionan.
¡Diantre! ¡Qué bagazo!
¡Ah, Harry Maguire!
¡Harry Maguire!
Coño, Ramos, tienes toda la razón. Coño, Harry Maguire le debería estar.
¡Exacto! ¡No! ¡Ha mejorado mucho!
El Maguire de cuando la última que tú tuviste aquí no es el mismo de ahora. Esto es una pared de ladrillo. Así que Harry Maguire yo creo que también. Tienes razón, Ramos. Harry Maguire debería estar ahí.
Pero, ¿dagazo que te tiró Hiki?
Pero es que un problema, ni él ahí lo que puso. Mainoo overrated. En medio de Crystal Palace y el de Nottingham Forest son 1000 veces mejor. Ricky, ¿pero a quién tú tienes? ¿A Florian Wirtz? ¿Ese es tu mejor mediocampista? Que pagaste 150 millones. Ricky, no me venga a joder a mí con mediocampistas overrated, por amor de Cristo. Téngase respeto a usted mismo. Vamos por aquí. Espérate, que me atrasé con los comentarios. Por estar leyendo el problemático de Ricky. ¿Qué más me pusieron por aquí? Ramos me puso, el Barça está llorando hasta por los 30 millones de Rashford. Ese fue el comentario que leí.
Sí.
Uh-huh. ¿Qué más me pusieron por aquí? Espérate. Que Ness puso un buen comentario aquí que iba a leer y lo quipié. Míralo aquí. Si eran 32, Italia no jugaba ni repechaje.
¿Es correcto?
Diablo. Pero ganaron 7 partidos en la calificatoria.
Puede ser que no. Puede ser que hubiese clasificado directo. Porque, si no me equivoco, los European Qualifiers clasificaban los mejores 2 de cada grupo. Y en ese caso Italia quedaba segundo.
Ajá.
So, lo que pasa es que...
Eso a lo mejor, yo creo que esto fue un comentario positivo y yo lo interpreté de otra manera.
Sí,
mala mía, Ness. Mala mía.
No, hay que ver también de qué manera lo quiso escribir.
Uh-huh. Es que es difícil interpretar el texto. Es difícil.
Porque ahora mismo hasta nosotros nos cuesta adaptarnos a este revolú de los 48 equipos.
Claro.
Porque hasta las eliminatorias se han jugado totalmente diferentes. Es la primera vez que 3 equipos tienen boleto directo. Que para mí es una estupidez.
Para mí es una estupidez
porque
también.
Porque... en algún momento de la historia solía existir que el campeón del mundo tenía boleto directo y iba a defender. Uh-huh. Ahora el campeón del mundo tiene que ir a defender desde clasificatoria.
Sí, tiene que matarse.
No sé. Sí, a mí lo de estos los mejores terceros me lo pela, de verdad.
Lo de los mejores terceros no es una loquera.
No me gusta.
Porque dependiendo del
grupo... Tú tienes un formato, salud. Tú tienes un formato, mano, ideal.
Mira, me emocioné tanto que me pativo. No, pero que será para polémicas, porque hay equipos que dependiendo del grupo que tengan, pueden decir, mano, con un empate... Nosotros cuadramos y olvídate del gesto.
Claro, que le vas a quitarle ese sentido de urgencia a los partidos.
Sí.
Entonces vas a tener muchos equipos que se van a echar para atrás.
Claro.
Y van a haber otros equipos que por una tarjeta amarilla van a quedar eliminados y no van a ser el mejor.
Claro,
el segundo joven tercero.
Bueno, lo de la famosa Nueva Zelanda, que yo creo que ellos no han clasificado más ningún mundial, pero creo que son el único equipo en la historia de los mundiales que ha ido a un mundial y se ha eliminado invicto.
Mira para allá.
Tres partidos de grupo.
Ajá.
Empate. ¿Me entiendes?
Sí, por eso.
O sea,
maybe en este formato se metan.
Imagínate. So, tú te ganas nada más que tres puntos, tres empates y pasa.
Mira, nos dice Ness, este mundial va a ser un fracaso. Yo pienso lo mismo. El mundialito va a ser un reflejo y para las selecciones tienen que viajar lejos de un partido a otro y volver a su home. Eso es verdad.
Sí. Bueno, Argentina está en el West Coast. Uh-huh. Y casi esos partidos son...
¿Argentina está en Miami?
No.
No.
Como hub. Ajá. Están en Nashville, creo que es.
Okay.
Sí, okay. Sí, en Nashville.
No sabía.
No, claro,
están
que buscar la comodidad a los panas, tú sabes, para que jueguen cerquita.
Pues para eso se quedaban en Miami, que ya tiene a Messi allí, que lleguen todos los otros, ¿verdad?
Que se quedaban en la casa de él.
¿Para qué yo me voy a quedar en casa de un pana mío si yo no puedo quedar en mi casa? Vengan ustedes para la mía, ¿verdad? No
tengo
sé,
que
no
corroborar,
sé.
Pero creo que lo último que había leído era que iban para Nashville. Algo así.
Algo así. Okay. Sí. Nos corroboran en los comentarios, los que sepan.
No sé, es que he leído tanta barbaridad en estos últimos días de que Scaloni quiere picar dos o tres gente, que si los amistosos no vio cosas que no le gustaron, Rodrigo De Paul está en la cuerda floja.
Yo escuché que él y que hey, de nuevo, todos ellos escuchan. Y la fuente mía me dijo a mí que De Paul y ya se habían ido, parece que se habían ido físicos.
¿Quién?
Rodrigo De Paul y Scaloni.
Oh.
Pero hey, eso es aparente legalmente. De nuevo, yo estoy caminando por mi trabajo y yo escucho a la gente. Y me dijo, tengo dos oídos y escucho.
Diante.
Y yo leí, escuché que sabía
no
que las manos. Uf. Por el revolú de Chiquitapia y toda la cosa está fea.
Está ardiendo la Federación Argentina ahora mismo.
No, que no se repita una situación San Paoli y que los jugadores se le viraron al DT. Dudo mucho.
Bueno, pero ¿no te acuerdas de Francia en Sudáfrica? Que se le viraron también al técnico.
Champ.
En medio. No, fue de Champ. El técnico del 2010 de Francia.
Ah, no, por lo del revolú de Benzema, Ribery, todo ese revolú, ¿verdad?
Sí, que yo creo que Nicolás Anelka estaba envuelto ahí,
sí,
Patrice Evra
sí,
también.
Sí.
No, que eso fue un papelón, eso fue un papelón.
Después vino De Champ.
Exacto, De Champ.
Sí, después vino De Champ. Sí,
eso fue, creo que fue Raymond Domenech, yo creo que era el nombre de él.
No, esa no es la calle.
No, yo creo que estoy pensando en Politán. Yo creo que eso es lo que yo estoy pensando.
Mira, ellos van a estar en Kansas City.
Eso era lo que a mí no me hacía sentido. ¿Por qué diablo tú te vas para allá?
Y el primer partido de Argentina es en casa.
Ah, por eso entonces.
Mira, los dos se pueden ir para el carajo. Raymond Domenech, lo dije bien. Pues para el carajo los dos. Cabrones. Bueno, mi gente, estamos llegando a la parte final de esta edición de La Partida Podcast. Y eso solamente significa una cosa. Qué lindo va a sonar esto.
Sí.
¡Come! ¿Qué significa eso?
¡El partido!
¡Ah, coño!
¡Ah! ¡Para los pelos!
Insertar el GIF de Rock.
De Rock aquí. No, insertar el GIF de la NWO.
Exactamente.
Ese es el que quiero. Ese va a ser el thumbnail.
Yes, ya está cuadrado.
Señoras y señores, como les decimos todas las semanas, si usted no está en el Discord de La Partida Podcast, este es el momento que usted tiene que unirse. Usted nos va a escribir, nos va a enviar un mensaje a nuestro DM en Instagram y nos va a decir, mira vos, no soy un bot, número uno.
Adelante.
Número dos, envíame el link para suscribirme a el Discord, es completamente gratis. Y ahí hay varios perks que usted va a tener tan pronto usted se suscriba. Número uno, tiene el chat general. Que es donde estamos, mira, ahí van en el cocoteo y en el debate todos los días, diría yo. O sea, es que en estas últimas dos semanas han sido medias lentas.
Sí, porque es que tú sabes, no hay mucho amistoso, mucho clasificatorio, pero hay más amistoso que clasificatorio.
Pero ya se supone que este weekend regresen las ligas.
Se acabó el merequetén.
Así que ya, para este próximo weekend, la cosa va a retomar otra vez. Tiene también, oye, la liga del billete, Héctor.
Sí.
Que yo no voy, yo no quiero ni entrar, yo no quiero saber en qué posición estoy. Ya yo, mira, yo estoy...
¿Te
yo,
quítate?
Mi dinero está en ti.
Bueno, okay. Estoy tratando de hacer todo lo posible. Pero vuelvo y lo repito. Aquí ningún fanático del Manchester City va a ganar la Liga del Billete.
Yo solamente voy a decir algo. Yo no estoy participando de la Liga del Billete.
Ah.
Pero por aquí estos dos se pasan hablando de que hay alguien que está haciendo truco en la liga.
Bueno,
yo
lo voy a decir. No, 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 no. Yo lo voy a decir. Vamos a ver con nombre y apellido. ¡Jorge! Es el que está haciendo truco.
Porque de repente tiene dos jugadores. De repente tiene 40 puntos. ¿Qué es eso? ¿Cómo que tiene 40 puntos?
Bueno, es hincha de City. El equipo más truquero en Inglaterra.
La pregunta del chavito. ¿Lo conocemos? ¿Sabemos quién es? ¿Hemos interactuado con él en el disco o algo?
Bueno, en el disco sí.
En el disco, ok, ok.
Es que aunque no hubiésemos interactuado en el disco.
Vale, va a tenerlo en vela.
Tranquilo, que cuando lleguen los cargos del City, que le quiten los 60 puntos, esos 60 puntos a mí se los van a quitar en la Liga del Fantasy.
Le vamos a quitar 300.
Y eso está ganado ya.
Descontado. Vamos a hablar con la FPL allá en Inglaterra.
Para que se lo quiten también.
Para que se lo descuenten ya también. Está. Así, venimos por ti, Ole. Venimos por ti. También, EAFC 26 Pro Clubs. Oye, que Kidani se conectó un par de veces
Participé del 25, hicimos un par de loqueras, hicimos grandes partidos.
De hecho, mira, ahí Luigi el capitán está diciendo Kidani que jugó el Pro Clubs.
Hubo grandes partidos. Bueno, se me complica la situación ahora que estoy de regreso, porque para los que no sepan, me convertí en padre por primera vez.
Yes.
Qué lindo. Y la cosa está apretada, ¿viste? So, si yo me logro echar un partidito de FIFA, mano, es para mí, para no, tú sabes, no quitarle tiempo a nadie.
Guillao.
Así, tranquilo.
Así que ya lo saben, también tienen ese beneficio del EAFC 26. Y finalmente, si usted está ahí, usted también puede enviarnos su candidato a partido de la semana. Vamos a empezar por ahí. Pónchame el que escogimos. ¿Qué? Hablando de Jorge, míralo aquí. Jorge 24-25.
Este es el pana.
Te tengo velado. Estamos diciendo que es igual de corrupto que su club.
Por si no lo sabía, mi nombre en el Discord sale en blanco por una razón. Dice bien grande, owner.
¡Ay! Vamos a descontarle puntos también del Discord.
Nos vamos a dar picota rápido.
Cuando City salga culpable. Jorge, te queremos mucho. Jorge
no
dice...
tanto, por lo que veo.
Bueno, es una relación de amor y odio. Pónchamelo otra vez, come, que no leí, mala mía. Arsenal, por llegar segundo... otra vez.
Ya, hermano.
Y mira, tenemos que remontarnos.
Crónica de una muerte anunciada.
Hace dos weekends atrás, la final de Carabao Cup. Mm-hmm. Arsenal se enfrentó a Manchester City en Wembley Stadium.
Yeah.
Y City decidió sacar la vieja confiable a pasear. Mm-hmm. Y terminaron derrotando a Arsenal 2-0. Arsenal, yo no quiero decir que desaparecieron en la final. Pero desaparecieron en la final.
Pero no fueron.
La cuestión es que hace par de semanas atrás, cuando Arsenal se clasifica a la final, uh-huh, empezó el run-run, que si del cuádruple, que si esto, que si aquello.
Sí, ya, porque está todo por hecho.
Sí.
Si tú estás primero en la liga y te clasificas a la final de Carabao Cup, ya todo el mundo empieza a decir que tú vas a ganar el cuádruple.
Sí.
Porque pasó con Liverpool también varias temporadas hace poco. Y cabrón, el cuádruple es un unicornio.
Sí.
El cuádruple es un unicornio y Inglaterra va a estar bien difícil que alguien lo gane.
Uh-huh. No, ¿verdad? Es la única liga de las ligas más importantes del mundo que se juegan dos copas.
Dos copas domésticas, torneo formato largo.
Sí.
O sea, es que no es que juegan la Supercopa y ya.
No. Y que participa Raimundo y todo el mundo.
Exactamente. Pues, eso es difícil, es complicado.
Aparecen esos equipitos de tercera y cuarta división y dan sorpresa.
Exacto. Como la temporada que viene en Manchester City.
El United sabe. Ah, bueno.
Como la temporada que viene de tercera y cuarta división en Manchester City.
Cuando tengan la quinta. Sí, exacto. Sí, claro que sí. Tú sabes, el cuádruple, como mencioné, es un unicornio. Eso es algo que... No sé si. Maybe algún día lo veremos. Uh-huh. Pero pues esta temporada ya no va a ser, lamentablemente. Así que, mano, ya el cuádruple murió. Sí. Pero todavía Arsenal tiene la esperanza de ganarle el triplete.
Exactamente.
Vamos a ver. Pero Manchester City, oye, felicidades que ganaron la copita. La copita menos importante de Inglaterra.
Sí, claro.
Después de gastarse 500 millones de enero del año pasado. Ahí la tienen.
¿Cómo vemos a Arsenal?
Y la última... Ey, y antes de seguir con Arsenal...
Para terminar de machucar.
La última Copa del City, y cuando después que bajen a la quinta división, va a ser la última Copa que
va a ganar. Va a ser la última Copa que va a ganar. Así que muchas felicidades. Totalmente de acuerdo. Pues mira, si yo te doy mi opinión más sincera de Arsenal, yo creo que...
Yo no pido más nada. Solamente tu sinceridad.
Solamente mi sinceridad. Yo creo que Arsenal va... Yo creo que la van a ganar. Yo creo que ya este año... anulo Mufa. Yo creo que Arsenal este año va a dar el palo. Yo creo que por fin este año van a dar el palo. Van a ganar la liga, por lo menos. Champions, volvemos. Están en el lado fácil del bracket. Vale. Ellos van a enfrentarse a Barcelona en la semifinal. Vuelvo y lo repito, Barcelona también está en el lado fácil del bracket. Uh-huh. Que by the way, necesitamos tu opinión sobre ese tema. Lo tocaremos ya la próxima semana cuando regrese la Champions.
Cuando se acabe toda esta vaina.
Exacto. Porque quiero saber si nosotros estamos locos, porque ya que tú eres el de la opinión neutral, pues yo quiero saber si nosotros estamos locos o si estamos en lo correcto. Anyways, volviendo al tema. Champions, depende de lo que pase en la semi.
Vale.
Puede ser que el ganador de la Champions salga de este bracket, del lado fácil, ya sea Barcelona o sea Arsenal.
Ok.
Porque el otro lado es un Royal Rumble. El PSG yo creo que es el que mejor se ve por ahora. Es
complicado.
Pero Bayern también. Yo creo que Bayern se va a llevar al Real Madrid. Y me estoy adelantando. Uh-huh. Yo creo que Bayern se va a eliminar.
Harry Kane viene bien enchufado por lo esta
tanto,
temporada.
Por lo tanto, como Harry Kane gane todo este año a nivel de clubes, no sé si Inglaterra gana el Mundial, pero pase lo que pase, pase lo que pase, Harry Kane tiene que estar en el top 3 al Balón de Oro sí o sí.
Eso es así.
Y si no lo está, me voy en con él. Tú sabes, porque él está teniendo una muy buena temporada, está teniendo los números, va a tener los trofeos.
¿Cómo ven a Arsenal? Inglaterra va a ganar el Mundial, Harry Kane Balón de Oro.
Bueno, tú me pediste una opinión, yo te di la opinión completa. Sí, no, tú sabes.
Hay mucha data.
Para que sepas.
Está bien.
Héctor, ¿cómo tú ves a Arsenal?
Pero sí, llevamos 3 años encima del caballo de Arsenal. Llevamos literalmente 3 años. Este podcast lleva 3 años. Y 3 años hemos estado esperando este momento de que Arsenal por fin gane la liga. Y, mano, este tiene que ser el año. Si este no es el año, o sea, que se quiten. Que
pobre
de
Arteta.
Arteta ya va votado. Si no gana esta liga, Arteta tiene que ir votado. Ahí no hay ningún tipo de...
Pero ¿y si Arsenal pierde la Premier, pero gana la Champions? ¿Qué hacemos con Arteta?
No, para mí es una temporada exitosa.
Sí, no, claro.
¿Con la Champions?
Sí.
Ok.
Sí, para mí sigue siendo una temporada exitosa.
Sí, porque
así
la Champions
si, así si ganas Premier y pierdes Champions, sigue, para mí sigue siendo una temporada exitosa.
Entonces deberían dejarlo, aunque gane.
Ahora, si ganas una copita, bueno.
Bueno, lo que le quede es la FA Cup.
¿Qué pasa más, la FA o la Carabao?
La FA, por mucho.
Si tú ganas la FA y no ganas más nada, ¿es una temporada exitosa? Tú me vas a decir que sí.
Depende quién sea.
De mitad de tabla para abajo, sí, es una temporada exitosa.
Sí, ok. Si tú eres... Te voy a poner el ejemplo.
Cerrémoslo ahí.
No, mierda, vamos a cerrar. Me voy a sacar esto del pecho. Exactamente. Te voy a poner el ejemplo de United. Hace... Cuando la ganaron con Erik ten Hag la última vez.
Sí.
Fue una temporada mala para United. United ni siquiera se iba a clasificar a Europa.
Correcto.
En esa temporada. Ganan el FA Cup y se metieron en Europa.
Y él dijo que fue una temporada
exitosa. Exacto. Si tú estás... Si ni siquiera clasificaste a Europa y ganaste el FA Cup y te clasificaste a Europa gracias a eso, es una temporada buena para ti. No es lo que tú quieres, porque obviamente tú quieres ganar la liga, pero no es una mala temporada. Ahora, si tú eres Manchester City, que llevas ya desde el año pasado metiéndole billetes y lo único que ganas esta temporada es la Carabao Cup, esta temporada fue un fracaso.
Sí.
Aunque tú clasificas, porque las aspiraciones que tú tenías en agosto no era solamente ganar la Carabao.
Sí.
Tú sabes. Eso depende.
Tranquilo. Ya te desahogaste. Mala mía por la pregunta. Next question, please.
Ahora sí.
Y Dani, dame tu partido.
Oh,
vamos a empezar contigo, que estás de regreso. El
regreso de la estrella.
Mira, mi partido para esta semana y en mi regreso es la Selección Nacional de Ghana. Por ahí en imagen, cuando el maestro los controles me ponche, por favor. Ahí tenemos a Otto con 2 O, Addo. Es el hoy en día, ex director técnico de Ghana. Y no sé con qué mentalidad ni a quién se le ocurrió que era una buena idea cortar al director técnico de una selección a 2 meses del Mundial.
Ajá.
So, una selección africana que siempre, ¿verdad?, da sorpresa en los mundiales, un equipo fuerte. Yo creo que de las mejores selecciones que puede ofrecer el continente africano. Así que, triste problema. Vamos a ver qué sucede aquí a 2 meses al mundial.
De las selecciones africanas, ¿quiénes son las que están hasta ahora en el Mundial? Marruecos.
Está Ghana, Sudáfrica, Marruecos.
Sudáfrica.
Costa del Marfil.
Costa del Marfil.
Y Egipto.
Egipto. ¿Irán cuenta como África o ellos están en Asia?
Ellos son Asia.
Asia.
Gracias, diablo, come, que máquina de destrucción masiva.
Sí, sí.
Sí, esa es la que hay.
Y sí, pues, porque el Medio Oriente es que eso es un, y pues, un Senegal. Ahí. Senegal, Algeria cuenta como
asiático.
Sí, asiático Asia. También.
Sí, sí, asiático.
Ok.
Gracias, come.
No, pero Ghana está en y el grupo L.
Pues Ghana, Senegal, ya lo dijimos todo.
Ok.
So, okay. Pero para mí, de los equipitos más fuertes. Hey, yo creo que todas las selecciones africanas siempre son fuertes, pero como que de los equipitos que siempre sorprenden en el mundial, uh-huh. Ghana, Senegal, Costa del Marfil.
Sí. Marruecos tiene un trabuco ahí con la AFCON. Con la AFCON, que ya lo mencionamos, pero lo con la
AFCON. Lo de la AFCON, Piqui se entiende.
Sí, sí. Eso sigue regalándonos contenido.
Pero el campeonato de las costillas y tiene
¿A que no te atreves?
Bueno, pero lo que quiere decir es que ellos tienen un trabuco ahí con la Federación Africana. Y no sé, yo creo que si Marruecos llega lejos, échenle el ojo, que eso viene con asterisco.
Sí.
No sé, este Marruecos no es ni similar al de Qatar, que orgánicamente como que se ganaron el respeto de la gente metiéndose, sí, hasta las instancias que llegaron. No sé, Marruecos... Nah.
Bueno,
no lo sé, Rick. Esto, ¿y cuál es el tuyo?
Yes, partido exótico, como todas las semanas.
Como siempre.
Nos vamos para Argentina esta semana. Nos vamos para Trelew, que está en la parte este de la provincia de Chubut, en Argentina. O sea, que no te traigo nada más partido, traigo también geografía.
Sí, no, para que juegue Gigo Gessel.
Oh, wow.
Sí.
Exactamente. Sí. Pero mira, este pasado fin de semana hubo varios partidos en un campo de fútbol allá en Trelew. Y pues en uno de esos partidos se formó como un revolú entre las aficiones. Y pues se formó ese revolú y pues llamaron a la policía. Pues la policía llega, ¿verdad? Va caminando hacia donde está el revolú, donde está ese conato de motín en ese partido. Y el árbitro principal de uno de los partidos que se estaba jugando,
ajá,
se puso a gritarle a la policía. Y llegó a tal manera que se puso a pelear con uno de los guardias. Se fue a las manos con el guardia, el árbitro embala a correr. Y cuando embala a correr, se mete en un carro. Y el carro ni siquiera era de él. Pero se metió dentro del carro, como que para aguantar las aguas, que no se pusiera la cosa, se pusiera la cosa más caótica de lo que sí estaba. Pues como te mencioné, pues empezó a insultarlos y empezó a agredirlos verbalmente a la policía. Y pues cuando se mete entonces dentro del vehículo que no era de él, pues la policía estaba alrededor esperando entonces a que se bajara. Se baja entonces del carro. Y lo más brutal de todo es que lo arrestan. Esa no es la noticia de que obviamente lo arrestan. Obviamente es una noticia importante. Pero dentro de todo esto, el árbitro de apellido Monsalve, bueno, de nombre, Gustavo Monsalve, tenía grillete mientras estaba arbitrando un partido.
No,
él pensaba que la policía venía a buscarlo a él porque él tenía el grillete. Y entonces pues se puso a recriminarle a la policía y eso, a gritarle. Lo mismo que dije yo con la copa de Ascon, fue algo así. Pues venga, arrésteme, qué sé yo. Se fue a los puños con el padre, ya tú sabes, se fue lo loco. Y no era para él. Era que se había formado una pelea en otro lado y la policía iba
a atender la situación
que estaba allá.
Vale.
Pues Monsalve se... Exactamente. Exactamente. Él mismo cavó su propia tumba. Aparente y alegadamente, de nuevo, mi fuente me mencionan que el grillete electrónico, ¿verdad?, que él tiene es por un aparente caso de violencia de género.
Ey,
o sea, que es que el pana tampoco es un santo. Wow. Y pues ya tú sabes.
No,
pues
es que se ve que no es un santo.
Se puso a gritarle.
Y eso
a
es lo que tenían arbitriando.
Exactamente. Pues nada, se lo llevaron entonces. Se lo llevaron.
Me imagino
preso.
Que ni una amarilla sacaba, ¿viste? ¡Juegue!
Le sacaron la roja a él en ese partido. Hermano, entonces la cosa es que el internet es bello. Y es aparecieron más reportajes de ese mismo árbitro de Monsalve, Y en un partido le dieron a él un puño, suspendieron a ese jugador un año. ¿Cómo? Y también hubo otro partido, esta vez fue de selección.
¿El tipo tiene historial?
De equipo femenino, sí. Otro partido de equipo femenino que una de las jugadoras también atacó al árbitro Monsalve. Y la suspendieron también un año.
Yo voy a crear mi sticker.
El pana dijo, a mí me han dado dos veces ya. Yo no me lo voy a dejar montar esta vez. No. Trató de conectar dos veces al guardia, pero pues,
lamentablemente. Esto es cara nada más.
Y pues nada, nuestro pana, Gustavo Monsalve, está ahora, va a ser árbitro en las cárceles de Argentina. Así que, Gustavo Monsalve, nuestro partido de la semana.
Wow, debería ser el partido del mes ya, porque con todo lo que hizo. Bueno, en verdad a mí se me olvidó buscar partido.
Ah.
Pero como ñapita los de Discord, ajá, que enviaron mucho buen partido, yo voy aquí a mencionar unos cuantos más. Empezando por todos los que, oye,
tiraron tierra por lo de hoy, ¿verdad?
Sí. Bienvenido, welcome back. Welcome home. Está ahí tú. ¿A quién nominó? A Italia.
No.
Sí, Luigi, sí. Ni Buffon, ni Gattuso, ni Bonucci en el staff pudo sacar a Italia del hoyo.
Triste problema.
Jorge, mira, para que digas que no te queremos, mira, por segunda ocasión. Su partido es Inglaterra. Aunque no jugaron con el equipo A, hicieron el ridículo en esta fecha. En vez de dejarle saber al mundo, suerte ahí, lucieron como cualquier otro equipo de Tier B. Tú que tienes problemas con esa selección, papá.
Sí.
Qué odio. Y bueno, y por poco pierden a... Hay que ver cómo sale ahora de los exámenes médicos y físicos, pero Phil Foden se salió tocadito.
Mm-hmm. Pues se Araujo lo destrozó en aquella
entrada. Hablando de asesino.
Exactamente. Hablando de partido. Eso es verdad.
Pero antes de... Yo quiero corroborar un pequeño dato aquí. Estoy buscando los juegos de Inglaterra.
Vale.
Antes de despedirnos. Porque es que vi un comment por ahí.
El que jugaron hoy fue un amistoso contra Japón.
Sí. No, me parece excelente. Sí. Ahora quiero ver...
Oye, una selección japonesa que el Mundial pasado dio sorpresa.
Son complicados.
Y este próximo torneo, mírenlos bien.
Son bien complicados.
Que esta gente... Ya no juegan con tanto respeto.
Sí.
Ahora son un poquitito más atrevidos. Así que,
los japoneses, ¿no? Pecho. Los japoneses siempre son un problema.
No, sí. Bueno, claro, porque son un equipo bien estructurado y todo eso, pero nosotros en la cobertura del Mundial pasado hablábamos de que a Japón le hacía falta un poquito más de picardía.
Uh-huh.
¡Y la tienen ahora!
Sí.
Se me olvidó el apellido del delantero que juega, creo que es en Portugal. Tiene un chamaquito que juega en Portugal. Que, chacho, da miedo, ¿viste?
Hay que tenerle cuidado.
Mira para allá.
¿Qué es la data que estamos buscando?
Es que te digo, para que tú veas que Ricky es un loco. Para que tú veas que Ricky es un loco. Él puso aquí en el chat, que no leí el comment, pero lo voy a leer ahora. Dice, cuando estábamos hablando de Meinú y los medios
de
Inglaterra, puso, Jordan Henderson está ahora mismo por encima de cualquiera, según Tuchel, y tiene 56 años. Está por encima de cualquiera, según Tuchel. Ok.
Jordan Henderson. El que juega en el Ajax.
Ex-Liverpool. Está en Ajax o el brinco, creo que está en Brentford. En el partido de hoy contra Japón, mira.
Búscalo, está ahí.
Ni siquiera está en la alineación inicial. Ni siquiera está en la banca. Dan Burn, Dominic Solanke, Jared Bowen, Tino Libramento, Luis Sol. En el partido contra Uruguay, jugó de titular, terminaron empatando y lo cambiaron. Ricky, de verdad. ¿Tú estás seguro que Jordan Henderson está por encima de...? Que estos fans de Liverpool.
No fácil,
de verdad,
no
es que hay que
bregar con ellos aquí y bregar con ellos en Discord y bregar también cuando te mandan mensajes por día en Instagram. No es fácil.
No, cuando tú subes algo en tus redes sociales y te lo roban para tirarle en el Discord.
No tira.
Ricky, yo te voy a bloquear de mis redes sociales. De una. Para que sepa. Bueno.
Según Tuchel.
Cogiendo
cables, cogiendo cables.
Tuchel es un loco y tú también, Ricky. No te hagas. Bueno, mi gente, llegamos a la parte final. Ahora sí, esta edición de La Partida Podcast. Nos fuimos overtime. Es la primera vez que estamos live en
la
mucho
emoción,
tiempo.
La emoción.
Yes.
Con la estrella. Guidani, coño, gracias por estar de regreso.
Mano. No, realmente las gracias se las llevan el corrido de La Partida Fan Club, mano, que nunca dejaron de creer. Siempre me escribían mensajes. Siempre cuando tenía la oportunidad de meterme al disco y cocotear un poquito y enviar por ahí. No faltaba que alguien me preguntara si iba a estar de regreso y cuándo iba a estar de regreso. Yo siempre dije que iba a regresar. No había fecha exactamente porque pues yo me fui a estudiar, gracias a Dios terminé mis estudios, gradué, estoy aquí de regreso en otros ámbitos laborales y todo, ¿verdad? no voy a estar al 100% como estaba antes. Van a haber fechas en las que pues no voy a poder estar presente cumpliendo con cosas laborables donde me encuentro laborando ahora mismo. Uh-huh. Pronto se van a enterar también, porque estoy soltando cositas poquito a poco. pero mi compromiso está al 100% con el proyecto desde el día 1. Estamos trabajando cositas para ustedes para el Mundial. Estoy ahí intentando codificar unas cositas que si me salen, pues prontamente lo voy a tirar en el Discord para que ustedes participen con nosotros. Algo similar a lo que hicimos con el Mundial pasado de el bracket.
¡Oh! Sí, que trae el bracket de regreso.
Sí, sí, sí. So, estoy trabajando algo ahí para pa elevar el bracket como hicimos con la pantalla. Ahora tenemos el partidatrón. Vamos a tener el bracketrón. Mi gente, muchas gracias por hacerme sentir como si nunca me hubiese ido. Arranqué medio nervioso, pero esto es como correr bicicleta. Diste dos pedaleadas y esto corrió solo. Así que muchas gracias al Come ahí con el super servicio en los controles. Y nada, muchachos, estamos de regreso, 100% comprometidos.
Antes de que demos por terminado este en vivo, yo dije que había noticias para este episodio, ¿verdad?
Sí, hay noticias.
Mira cómo son las cosas, Héctor. Yo te dije el timing, ¿verdad?
Eso es así.
Regresó Kidani. En verano empieza el Mundial.
Eso es así.
¿Y qué va a ser la partida posca para el Mundial? ¿Qué va a ser la partida posca? Señoras y señores, para mí es un agrado anunciarle que para este próximo Mundial, desde antes del Mundial ya, yo creo que desde la próxima semana, la partida podcast va a estar colaborando junto al periódico Metro Puerto Rico y el calce.com para darle cobertura a lo que será el Mundial FIFA 2026 Estados Unidos, México y Canadá. Así que no solamente nos van a ver aquí en nuestro canal de YouTube, sino que también nos van a ver en las redes sociales de dos de los medios más importantes que tiene Puerto Rico, Metro, y también por el calce. Así que,
wow.
Miren, te venimos en grande en este Mundial 2026. Así que ya lo saben, pendiente a nuestras redes sociales. También pendiente a las redes sociales de Metro y del calce, que vamos a estar, mira, zumbándole los datos como son. Venimos también desde la semana que viene en adelante. Vamos a empezar a sacar unos extra. En donde, que es algo que nos han pedido por mucho tiempo. Sí. Vamos a sacar unos extra que vamos a estar explicando las reglas del fútbol. Para todas esas personas que no saben mucho de fútbol, pero quieren seguir el Mundial, para que lo puedan entender un poquito mejor. Y también venimos en esos episodios extra más adelante con el análisis más a profundidad. Porque aquí vamos a tocar, en el podcast vamos a tocar los resultados.
Por encimita.
Exacto, por aquí, por allá, un análisis aquí, otro análisis allá, pero en los extra nos vamos a ir, mira, más deep.
¡Bien!
Para que la gente vea. ¡Bien! Siga como es. No se dejen llevar por gente que dice que sabe y no saben.
Oye,
aquí es la cuestión.
Y tienes balas para los jangueos.
Exacto.
Y tienes balas para los jangueos. Eso es lo más importante dentro de todo. Tú no sabes de fútbol. Nos ves a nosotros. Mira, bájate el algo para tú
poder
espepitar ahí.
Porque acuérdate los jangueos. Que hay que venir leído.
Eso es lo más importante.
Hay que venir leído. Así que ya lo saben. Vamos a estar junto a Metro y el Calce colaborando con la partida podcast. Vamos a estar con ellos allá. Así que miente esto. Se pone, mira, mejor.
Caliente.
Así que este es el momento para que usted se suscriba aquí a nuestro canal de YouTube. Síganos en nuestras redes sociales. También, gracias una vez más a todas las personas que estuvieron aquí conectadas en este chat junto a nosotros. Gracias a todos los que nos están escuchando en formato de audio. Recuerde que si usted quiere auspiciarse en este podcast, La Hora Machorra, siempre el lunes, no me pasa nada. Importante, la partida podcast durante el Mundial. info@macetatv.com. Héctor, ¿qué nos queda?
Mira, no me quiero ir de aquí. Es que hubo noticias muy importantes en Puerto Rico. Sí. Y es que la selección sub-17 femenina clasificó a un mundial. Y vamos a estar en el mundial de este año en Marruecos, del 17 de octubre al 7 de noviembre de este mismo año. La selección femenina, la primera selección en llegar a un mundial, la selección femenina. Oye, las nenas siempre dando de qué hablar en el fútbol aquí en Puerto Rico.
Así que, cuando vi la noticia, recuerdo aquel programa que estábamos discutiendo, que si nosotros llegásemos en algún momento a tener presencia en algún mundial, iba a ser con las nenas, y mira.
Dicho y hecho.
Así que vamos a seguir celebrando que regresó la estrella y vamos por un mundial.
Hey,
¡salud!
¡Oye! Yes. Hay que mantenerse hidratado.
Hay que siempre andar hidratado y leído. Sí. Importante. Oye, a nombre de Mr. Preci, a nombre de Mr. Dato y a nombre, de la estrella. Señoras y señores, gracias por conectarse. Nos vemos la próxima semana por el mismo canal. Come, llévatelo.